Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1. Hermanos, estamos mirando esta porción que hemos titulado porque trata con el fruto del Espíritu. Es una porción muy importante porque trata con aquello que es o debe ser la experiencia del creyente. Hoy en día hablamos mucho de experiencia, ¿verdad? Y ciertamente, con razón, porque la vida cristiana es una vida de experiencia y de práctica, ¿verdad? Esa experiencia y esa práctica, ¿cómo luce? Si nos preguntamos, ¿cómo luce la experiencia, la práctica de la vida cristiana? La respuesta es el fruto del Espíritu. ¿Por qué decimos esto? Porque vivimos en día hoy donde hay un sector de la iglesia cristiana evangélica que quiere de alguna manera recomendar ciertas experiencias, sobre todo experiencias que ellos llaman sobrenaturales. Experiencias que ellos llaman sobrenaturales, experiencias de sueño, de visiones, de señales, de portentos, de milagros. Y hermanos, aunque nosotros creemos que Dios hoy continúa haciendo milagros y que Dios sana, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con este énfasis desmedido y fuera de contexto con las señales y los portentos y los milagros. Y con seguridad podemos afirmar que la experiencia del creyente es el fruto del Espíritu. Que en realidad el mayor milagro que pudiéramos nosotros y que experimentamos en nuestras vidas es el ser transformados y el estar siendo conformados a la imagen de Jesús. Esa es la experiencia incontrovertible de la vida del creyente. Es la que debemos buscar, anhelar, ¿verdad? Perseguir. Aún los dones del Espíritu nos es dado en el contexto del fruto del Espíritu. Cuando Pablo nos dice allá, ciertamente que persigamos, que anhelemos y busquemos los dones, pero nos muestra un camino más excelente. Y ese camino más excelente es el camino del amor. Y el amor es el fruto del Espíritu o ese fruto del Espíritu en un ¿cómo decir? A full bloom, ¿cómo se dice? En un retoño completo, ¿eh? El fruto desarrollado, el fruto del Espíritu es el amor. En otras palabras, el fruto del Espíritu es finalmente y ejercitado de una manera madura en el ejercicio del amor. So, vamos a comenzar a hablar del amor, pero antes de llegar allá, seguimos mirando a esta lista del fruto del Espíritu que comienza con la fe, ¿recuerdan? Leamos una vez más el pasaje, dice así: vosotros también, versículo 5 de 2 de Pedro 1, comenzando en el 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se fijan, el propósito es el conocimiento del Señor Jesús. Y decíamos que este conocimiento es un conocimiento participativo o un conocimiento transformativo. Eso lo vimos en el versículo 4. Cuando se nos dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. So, el Señor nos ha hablado de que nos ha dado grandes, preciosas promesas y el conocimiento de Cristo. ¿Para qué? Para participar de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir esto? Para ser transformados en el fruto del Espíritu. O para ser conformados a la imagen de Jesús. Decíamos que el fruto del Espíritu es la obra de Dios en mi vida. Es la obra del Espíritu en mi corazón, tomando las cosas de Cristo, de su carácter, ¿verdad?, de su excelencia espiritual y moral, de su bondad, y depositándolas y obrándolas en mi corazón y a través de mí. So, dice, no os dejéis, si estas cosas están en vosotros, no estarán ociosos en el conocimiento del Señor Jesucristo. So, estas cosas obrando en mí es ese conocimiento participativo de la comunicación de la naturaleza, de la semejanza de Jesús en mi vida, de su carácter, ¿verdad?, de su excelencia. Esa es la experiencia del creyente, es lo que anhelamos, es lo que buscamos, es lo que debemos desear y es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas desde que comenzó el primer día de nuestra salvación hasta que nos perfeccione en Cristo Jesús. Por lo tanto, comenzamos a ver la semana pasada que esta obra comienza o es nutrida, ejercitada a través de la fe, que es lo primero que vemos en el versículo 5, añadid a vuestra fe. Y dijimos, una mejor manera de traducir esto es añadir con o en vuestra fe. Añadir con o en vuestra fe. O suplir, suplementar con o en vuestra fe. Esa fe que Dios ha obrado en nuestros corazones por el oír la palabra, pues esa fe es el principio de la vida cristiana, pero también es toda la trayectoria de la vida cristiana. En otras palabras, eso lo vemos, si nosotros vamos, manténganse ahí el dedo en Pedro, pero vayan un momentico a Romanos capítulo 1, para que ustedes vean qué dice. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 17, se nos dice allí, en Romanos 1, 17, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Se fijan? No es solo por fe, sino también es para fe. Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vivimos de principio a fin en la vida cristiana por fe. Por fe y para fe. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que usted oiga, esto es algo bueno a añadir. Cada vez que usted oiga fe, la fe es fe o fe verdadera cuando descansa en ¿quién?
En Cristo.
So, cada vez que ustedes hablen de fe, hablen de Cristo y de este crucificado por nosotros. So, la fe solo es fe si está mirando a Cristo por nosotros. Mirando a Cristo a nuestro favor. ¿Por qué tenemos que decir eso hoy? Porque hoy en día se habla mucho de fe. Se habla mucho de fe, pero no es la fe que está enfocada, mirando, descansando, contemplando, deleitándose, gloriándose en Cristo Jesús, su persona y su obra y su virtud a nuestro favor. So, cuando dice el justo por la fe vivirá, es porque por fe recibimos a Cristo, somos perdonados, somos justificados. Y porque por fe estamos siendo santificados, estamos siendo transformados, estamos siendo guardados en perseverancia y paciencia y esperanza hasta el fin. Y por fe llegaremos, ¿verdad?, a ese final. Es lo que decía Pablo, ¿verdad? He acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Como diciendo, comencé mirando a Cristo y termino mirando a Jesús, descansando y confiando en Él. Eso es muy importante entender, que el fruto del Espíritu no es mi obra, no es mis esfuerzos, no es mi fuerza de voluntad, es ciertamente mi ejercicio de fe. Mi ejercicio de fe. Es una vida de fe. Es una vida de vivir mirando a Jesús, con los ojos puestos en Jesús. Y si así vivimos, con los ojos puestos en Jesús, el Señor entonces está obrando esta obra del fruto, de la transformación, de la participación en la naturaleza de Cristo en nuestras vidas. Y pensé una vez más mirar, porque siempre es bueno. Lo que pasa muchas veces es que las personas dejan la fe a un lado, o la malinterpretan, o la malaplican, ¿verdad? Toman por sentado la fe y el mirar a Cristo. Bueno, ya eso lo hicimos una vez. Ahora lo que tenemos es que entregarnos a obedecer, hacer esto, hacer aquello, a servir. Y se nos olvida que todos los días tenemos que volver a los pies de Jesús, a descansar en el Señor, a encontrarnos con Él y a recibir de Él. Así es como vimos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo luce eso? ¿Qué quiere decir vivir ejercitando o viviendo una vida de fe? Vayamos, qué bueno que preguntaron. Bueno, no preguntaron ustedes, pero yo hice la pregunta. Vayamos a Gálatas capítulo 2. Gálatas, en Gálatas capítulo 2, el apóstol Pablo nos dice cómo él vive una vida de fe, ¿verdad? Y en el ejercicio de la fe. En Gálatas capítulo 2, Pablo dice, comenzando en el 19 de Gálatas capítulo 2, dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Qué quiere decir aquí la ley? La ley como forma de heredar. Como forma de heredar. ¿Qué quiere decir como forma de heredar? Hablamos el domingo pasado, ¿recuerdan? Que Dios nos creó para que heredemos su reino. ¿Sí o no? Que desde el principio, el propósito y el plan de Dios era heredar el reino de Dios. Y el reino de Dios es ese estado final, ¿verdad? El reino de Dios es el gobierno de Dios, el dominio, la autoridad de Dios, para poder vencer al enemigo y finalmente consumar el estado final de su presencia con nosotros y su pueblo. Pues Dios puso al primer Adán en el jardín del Edén con ese propósito, para que Adán viviera en el reino de Dios con vistas a la herencia. ¿Cuál hubiera sido la herencia de Adán si hubiera obedecido? La vida, la inmortalidad, la honra y la gloria. Es como dice Romanos, que es lo que buscamos, ¿verdad? Vida, honra, gloria, inmortalidad. ¿Y cómo es que ese primer Adán fue puesto a vivir allí? En obediencia. Si me obedeces en esto, Adán, y no comes del árbol de la vida, vivirás, pero si no, si desobedeces, morirás. So, lo puso a vivir conforme a la justicia del carácter de Dios y conforme a la naturaleza recta, justa y santa en la que el primer Adán fue creado. Eso podemos decir es ley. Porque a veces cuando pensamos en ley, simplemente pensamos en los mandamientos, en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la ley moral de Dios. Pero cuando se habla en ciertos pasajes de ley, cuando Pablo dice aquí, porque yo por la ley soy muerto para la ley, se refiere a ley como pacto, es el término bíblico, o, para explicar, manera de heredar. Manera de heredar la herencia de inmortalidad, de gloria, de honra, ¿verdad?, para heredar el reino de Dios. ¿Qué es lo que dice Gálatas? Vaya un momentico en Gálatas 3, para que ustedes vean qué dice acerca de la ley. Gálatas 3, 12. En Gálatas 3, 12, dice: y la ley no es de fe. Gálatas 3, 12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Vivirá por ellas. En otras palabras, la ley no es mala. La ley como método de Dios de justicia para heredar no es mala. En realidad, Dios se la dio al primer Adán, porque el primer Adán era justo y santo y recto, y podía haber vivido en la obediencia de aquel mandamiento de ley o de aquel pacto de ley que decía: si haces, Adán, si obedeces, vives. Pero Adán pecó. Y desde que Adán pecó, ¿verdad?, ya el hombre que se ha convertido y hemos recibido la herencia del pecado no puede vivir por la ley como pacto, como metodología para heredar el reino de Dios y la herencia eterna. ¿Por qué? Porque somos pecadores, nos quedamos cortos. No podemos obedecer la ley de Dios. Siempre nos quedamos cortos de ella y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y lo que Dios hizo fue entonces prometer una nueva manera de alcanzar las promesas de Dios, su reino, la herencia eterna, ¿verdad?, la bendición. ¿Y cuál iba a ser esa manera? La gracia, ¿verdad? So, ley o los méritos de la obra, de alguien que pueda por su obra establecerse en justicia, o la gracia de alguien que no puede por su obra, porque ha quedado destituido de la capacidad de poder obrarla y hacerla para salvarse, ¿verdad? Y ahora recibe por gracia a través de la fe. So, ¿qué está diciendo Pablo aquí? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Yo por la ley soy muerto para la ley. ¿Por qué? Porque la ley no es anulada. La ley sigue demandando de la criatura obediencia. Y eso lo sabemos porque cuando Dios llama al pueblo de Israel, le da una ley y pone esa ley en un pacto y les dice: si me obedecen, serán benditos en la tierra, pero si me desobedecen, recibirán las maldiciones sobre la tierra. Y esto era para darnos una lección en qué ha pasado con el hombre, con la humanidad. Porque desde el principio Dios le dijo a ese pueblo: ustedes no van a poder obedecer esta ley. Y esta es la experiencia de toda la humanidad. No hemos podido obedecer la ley. ¿Qué demanda la ley? La obediencia. ¿De qué? De la justicia de Dios, del carácter de Dios. Que vivamos conforme a lo que Dios demanda de nosotros. Y si no vivimos conforme a lo que Dios demanda, ¿qué demanda la ley? Del que transgrede la ley, muerte, muerte. So, ¿qué Pablo está diciendo aquí? Yo, por la ley, soy muerto para la ley. ¿Y cómo es que Pablo puede decir que él ya murió a la ley? En otras palabras, lo que Pablo como pecador le debía a la ley era ¿qué? Obedecer. Y si no podía obedecer, ¿qué le debía? Morir. Y Pablo dice: ya yo morí a la ley. ¿Cómo así? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús nació bajo la ley. Pasa en la página Gálatas 4 y mira lo que dice. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Se fijan? En otras palabras, nacido de mujer para tomar nuestra humanidad, nuestra naturaleza humana, y ponerse en nuestro lugar. Y nuestro lugar, como en la naturaleza humana, es debajo de ¿qué? De la ley. Debajo de la ley, que es donde estaba toda la raza humana, porque Dios no cambia su estándar de justicia. Por lo tanto, Jesucristo viene y se pone donde estábamos nosotros, debajo de la ley, debajo de la obligación de obedecer la ley. Y donde el primer Adán falló e Israel falló y los gentiles fallaron y usted y yo hemos fallado, Cristo no falló, cumplió, obedeció, vivió justo, sin pecado, sin mancha, santo. Y no solo vivió justamente su vida debajo de la ley, pero también satisfizo la demanda de la ley ¿de qué? De la muerte. De la muerte. Eso, todo lo que la ley demandaba, Cristo Jesús lo satisfizo. ¿Para quién? ¿Él necesitaba satisfacer eso por él o para él? ¿Para quién? Para nosotros, que estábamos condenados y muertos debajo de la ley. Pues ahora entonces, los que creen en Cristo, es como si le hubieran pagado a la ley todo lo que le debían. Como creyentes en Jesús, todo lo que le debíamos a la ley, esto es, a vivir o a morir, si no podíamos vivir conforme a la obediencia de esta ley, para heredar, ya lo hemos pagado, ya lo hemos cumplido, ya lo hemos satisfecho, porque estamos unidos a Cristo, a su muerte y a su resurrección. Por lo tanto, es bueno, esto es, tenemos que entenderlo para poder entender lo que él va a decir ahora. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley. ¿A fin de qué? De vivir para Dios. Ese es el 19 de los, a fin de vivir para Dios. Y ahora dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando yo creo en Jesús, es como si la muerte de Jesús, ¿verdad?, es mi muerte, se hubiera cumplido en mí. La muerte a la ley, ya morí a la ley, ahora puedo ser libre para vivir para Dios, porque ya satisfice las demandas de la ley, las demandas de la justicia divina. Ahora soy libre para vivir para Dios. ¿Por qué? Porque estoy juntamente, ¿cómo es que se hizo eso? Porque estoy juntamente crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe. Ahora vamos a fe. ¿Se fija? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe lo que hace es que cree ese veredicto, que cree ese hecho por nosotros. La fe recibe en la conciencia el veredicto de no culpable, el veredicto de justificado. Recibe en la conciencia la voz de amado. Las personas que oyen, dicen hoy, oír la voz audible de Dios, esto y aquello, y ver la gloria de Dios visible. La voz más importante que tienes que oír en tu vida es esa voz en tu conciencia, que es la voz justificadora de Dios en Cristo Jesús, cuando crees en su cruz, que te dice: te amo, te perdono, te justifico, te recibo por gracia, eres mío, puedes descansar en mí. Y por eso Pablo termina ahí diciendo: no desecho la gracia de Dios. So, la fe está mirando constantemente a la realidad de que ya yo no vivo por la obediencia a la ley, sino que vivo por la gracia de Dios que Él me ha amado tanto, que entregó a su Hijo, y al yo confiar en Cristo Jesús, su muerte es mi muerte, su vida es mi vida, y el Espíritu Santo ahora está obrando en mí para yo poder constantemente depender, descansar, acudir y creer en esa gracia a mi favor. Creer en esa gracia a mi favor. Creer en la bondad de Dios para mi vida. Que Él me ama. Wow, mira que yo he desobedecido a Dios en mi vida. Y nunca he podido desarraigar de mi conciencia que Dios me ama. ¿Ustedes han podido?
No.
No podemos. No podemos. Ni la noche más negra. Se nos oscurece, el enemigo empieza a tirar voz de acusación, de vergüenza, de temor, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera, hay una voz, hay una luz, Hay una, y no es audible, es una conciencia. Ese es el Espíritu, hermanos. El Espíritu que testifica nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Es el Abba Padre, Abba. Que se levante en mí un sentido filial de comunión, de amor, de unión, de que el favor, la bondad de Dios y su amor para con mi vida es más grande que mi pecado, que mi debilidad, que mis temores, que mi ansiedad, que mi enfermedad, que mi condición, que mi situación.
Pastor, yo creo que cuando uno no puede desarraigar esa culpabilidad de adentro en su totalidad, yo creo que el Señor lo permite para depender de Él y necesitarlo.
Claro, claro. Lo que no se desarraiga es el sentido del amor de Dios. Ese siempre va a estar expulsando la culpabilidad. Siempre va a estar expulsando el temor. Siempre va a estar expulsando la duda. Siempre va a estar expulsando, ¿verdad?, la ansiedad, las dudas, los temores, la oscuridad. El amor de Dios dice que ha sido derramado en nuestros corazones a través de la fe, por el Espíritu Santo que nos fue dado. So, tenemos todos estos sentimientos y experiencias que son contrarias, pero, ¿y por qué digo esto? Porque este es el ejercicio de la fe. Y esto no es de nosotros. Esto es algo que continúa Dios operando en nosotros, porque seguimos que escuchando la palabra de Dios, porque seguimos orando, porque seguimos congregándonos, porque seguimos perseverando en los medios de gracia. Ahora, si nos alejamos, si nos desconectamos de toda fuente, ¿verdad?, de la voz de la palabra de Dios, puede que en un momento entremos en grandes inseguridades, dudas, temores y debilidades porque nos hemos desconectado de la fuente. Pero aún así, la voz de Dios, como dice el Salmo, ¿no nos va a qué? No nos va a abandonar, nos va a buscar, nos va a perseguir, nos va a disciplinar para que pongamos nuestros ojos otra vez en Jesús. Adelante.
Perdón, pastor, tengo una duda.
Adelante.
Porque Santiago dice que si no obras no hay fe.
Sí.
Ya tenemos la fe de Dios de nuestro Señor Jesucristo.
Claro.
Ahí donde se metió la obra.
Vamos allá. Es verdad, si no obras no hay fe, pero la obra no es la fe. Te lo voy a poner de esta manera, ¿ok? Cuando llueve, el piso se moja, ¿sí o no? ¿El piso mojado es la lluvia? No. La lluvia es algo diferente, ¿no? El piso mojado es la consecuencia de que la lluvia cayó sobre él. ¿Ok? La obra es la consecuencia de vivir por fe. Pero la fe no es obra. La fe es confiar y mirar y descansar en Jesús. Cuando nosotros confiamos, miramos y descansamos en Jesús, el piso se moja. Y literalmente utilizo la ilustración porque la utiliza el escritor de Hebreo. Dice, cuando cae la lluvia, dice, hay terreno que no la recibe y se quedan como si nada. Es como que Es como que son impermeables, un terreno duro. Conocemos de la parábola de los terrenos, ¿verdad? Terreno pedregoso, el que está entre espinos, etcétera. Pero bueno, enfocándonos en ese de la lluvia, es como que no moja, no cala, no profundiza, no da fruto. Pero cuando la lluvia cae con la obra del Señor, ¿verdad? Y hace esa germinación en el corazón, se produce la obra.
Una vez,
sí.
Una vez, y eso me quedó aquí, que decía que no son obras para la fe, sino por la fe. Hay una diferencia que se.
Yeah.
Esa frase me quedó allí.
Ciertamente en Gálatas capítulo, aquí mismo en el, no, en Efesios, discúlpame, en Efesios 2 se nos dice, ¿verdad? En Efesios 2, versículos 8 al 10, de Efesios 2, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es lo que está diciendo. No somos creados por buenas obras, sino somos creados para buenas obras. En otras palabras, a través de la fe recibimos la vida de Jesús que produce en nosotros las buenas obras. ¿Entendemos eso? Ahora, lo importante es ver que hay un ejercicio de fe y poder verlo, poder calarlo, poder saber. Esto es algo que no se debe tomar por sentado, porque lo que pasa es que asumimos la fe y nos quedamos solo con las obras. Nos quedamos solo obrando, y cuando viene a ver, estamos obrando y estamos en seco, o estamos obrando ya por inercia, o porque tenemos que hacerlo, por empuje, pero no estamos obrando de corazón, del Espíritu. ¿Por qué? Porque no hemos estado regando el corazón con Cristo Jesús. El corazón se riega, ¿verdad?, a través del ejercicio de la fe, que es poder continuar mirando, contemplando, deleitándonos, mirando quién es Dios por nosotros, quién es Cristo a nuestro favor, de qué manera Él nos ama y nos ha amado. Es el oír todos los días el amor de Dios por mí, por gracia, sin yo merecerlo. Ese es el veredicto que yo les digo, que se encaja ahí en el corazón, de la mente, de la conciencia del creyente, que es aumentado y nutrido por la predicación del Evangelio a la iglesia. Eso lo vemos también, en Romanos capítulo 6, otro texto puede ser Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, se nos dice allí: así también vosotros, versículo 11, Romanos 6, 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo dice? Consideraos como al pecado, muertos. ¿Se fija? Esto es un asunto de fe. Que ahora yo veo el pecado, o lo experimento, o lo siento, soy afectado por él. Y de alguna manera, el veredicto, la voz con respecto al pecado, en mi corazón y en mi espíritu es: pero esto no es quien yo soy. Esto es muerte. Esta no es mi vida. Esta no es mi vida. Este no es quien yo soy. Esto es muerte, yo estoy muerto para esto. ¿Qué estoy haciendo aquí? Esto es muerte y yo estoy vivo. ¿Ah? Es como que te encuentres de pronto en un cementerio, metas los pies en un en un ataúd lleno de huesos, de podredumbre. Y tú dices, ¿pero qué es esto? ¿Enseguida qué tú haces? No, no, yo no, pero si yo estoy vivo, yo no soy muerto. So, dice, consideraos muertos al pecado. Cuando veamos el pecado en nosotros, el pecado nos afecta y nosotros podemos literalmente, ¿verdad? Como se dice, sacudirnos del pecado y decir, este no es quien yo soy. Este es el cuerpo de muerte que está en mí y en mis miembros, pero no es quien yo soy. ¿Quién yo soy es quién? ¿Consideraos qué? Vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo estoy vivo. Hermanos, ciertamente a medida que crecemos en la vida cristiana o en la vida de fe, esto es algo que experimentamos poco a poco, porque estamos siendo transformados. Tienen razón, ¿verdad? La palabra, ciertamente, cuando decimos que venimos ahora a no gloriarnos en el pecado del cual antes nos gloriábamos. Venimos ahora a odiar el pecado que antes, en el cual antes nos gozábamos. No quiere decir que no seamos afectados por él y que no seamos tentados por él. Somos tentados y somos afectados. Pero ¿cuántos, si, habiendo sido tentados o habiendo sido afectados o mordidos por el pecado, cuánto hemos dicho a medida que hemos crecido en la vida, que hemos dicho, ¡ay, qué rico, qué bueno está esto! Aquí me quedo. ¿Hemos dicho esto?
No.
Inmediatamente comenzamos a sentir y a experimentar la miseria de la muerte. La miseria de la muerte. La muerte que nos ha afectado, que nos ha afectado, que nos ha golpeado. El zarpazo de muerte del hombre este, ¿verdad? Corrompido, que antiguo, que está en nuestros miembros, pero que quedará atrás, ¿verdad? Y que estamos siendo transformados en nuestro hombre interior. Esa ha sido mi experiencia, y estoy seguro que es vuestra experiencia. Tiene que ser la experiencia del creyente. Tiene que ser la experiencia del creyente. Cosas en las cuales andábamos antes, y ahora decimos, no me puedo ver ahí otra vez, es imposible. Podemos ser afectados, sí. Podemos caer, sí. Pero andar como andábamos antes y pensar que vamos a ser felices.
No.
De ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Y me acuerdo de esa historia de Agustín de Hipona. Agustín era medio mujeriego. vamos a decir que era medio. Y Agustín había tenido una concubina, ¿verdad? Y Agustín viene a su conversión y después de haberse convertido y el Señor trabajar en su vida, una vez en un mercado se encuentra la concubina. Y la concubina le dice, ¡Agustín! Y Agustín se hace como el que no la conoce. Y ella le como que sí, le cae de, pero Agustín, soy yo. Y dice, sí, pero es que ya no soy yo. Ciertamente. Ya no, eso es lo que dice Pablo, lo que leímos aquí en Gálatas, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso comenzamos, ¿verdad? Comienza a obrar en nosotros esta conciencia de que le pertenecemos a Jesús. Comienza Dios a reclamarnos toda la voz del Señor en nuestras vidas, que no es una voz audible, no es una visión, no es un sueño, no es una aparición, es ese veredicto en el corazón, en la conciencia, donde la palabra allí penetra, te purifica. Te llama para Él. Si Dios te ha llamado para Él, Dios te está purificando. Dios te está purificando. Dios te está dando una conciencia pura, limpia, donde ahora comienzas a querer apartarte del pecado. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, Romanos 6:12. Después decir, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, no reine, no domine, no gobierne. El pecado está presente en la vida del creyente. Lo que no tiene que hacer es reinar, dominar, gobernar. ¿Se fijan? El pecado está presente. Este es otro error de algunos, de algún sector también de la iglesia evangélica, ¿verdad? Que creen que el cristiano ya puede vivir sin pecado. No, no es verdad. No, el cristiano siempre va a ser afectado por el pecado. En otras palabras, la presencia del pecado estará con nosotros hasta el final. Pero el Señor ha roto el poder del pecado. En otras palabras, ahora podemos comenzar a luchar contra el pecado, a resistir el pecado, a despreciar el pecado y a obrar contrario al pecado. Esto es conforme a la voluntad de Dios. Antes no podíamos hacer eso. Antes de estar en Cristo, no podíamos. Estamos bajo el gobierno, bajo el control, bajo el dominio del pecado. No solo estaba presente, sino estaba controlando, dominando, reinando. Pero ahora, ¿qué quiere decir? Que ahora nosotros podemos decirle que no al pecado. ¿Por qué decimos que siempre está presente? Porque se levanta en deseos e inclinaciones pecaminosas, se levanta en el pensamiento, pero no tenemos que decirle que sí y correr tras él. No tenemos que correr tras él. Y si ustedes se fijan, piensen en los momentos donde hemos caído, ¿verdad? Piensen, si no ha comenzado allí con algo que se levanta en el corazón al cual le damos rienda suelta. Lo perseguimos, es decir, lo llevamos a su última consecuencia. En el corazón se levanta el adulterio. Pero no tenemos que ejecutarlo, no tenemos que satisfacerlo, no tenemos que darle cabida, no tenemos que darle calor. En el corazón se levanta el asesinato, pero no tenemos que ejecutarlo, no tenemos que darle cabida, no tenemos que darle, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Se levanta los malos pensamientos hacia alguien. Se levanta la envidia hacia alguien. Se levantan. ¿Y eso viene con qué? Con pensamientos. ¿Le damos calor o no le damos calor? ¿Qué hacemos? Lo que nos pasa es que le damos calor. Lo continuamos albergando. Continuamos allí, ¿qué? Meditando, pensando en esto, alimentándolo. De alguna manera ya está viviéndolo. ¿Dónde? En nuestra mente, en nuestro corazón. So, el ejercicio de fe arresta eso, se le opone a ese pensamiento, se le opone a esa trayectoria donde el pecado siempre quiere controlar, predominar y dominar, llevándote hasta las últimas consecuencias. Siempre quiere el pecado, quiere hacer en mí lo que quiere hacer, y yo sé lo que quiere hacer. Y me hubiera llevado hasta las últimas consecuencias. Y tú puedes verlo también, ¿verdad? Pero la gracia de Dios en Cristo lo ha arrestado. Lo ha arrestado. Lo continúa arrestando. A veces caemos, a veces rodamos, sí. Pero ¿qué hacemos enseguida? Nos levantamos. 7 veces cae el justo y 7 veces levantado será. So, podemos arrepentirnos, podemos confesar, mientras más rápido mejor. Mientras más rápido mejor. Dijiste algo que no estuvo bien, toma la ocasión enseguida, coge el teléfono, no esperes, llama, ve a alguien, ve a la cara, dile, oye, esto está mal, perdóname, discúlpame. Oye, perdona, esposa mía, perdona, no quiero acostarme así. Por favor, ¿sabes cuántos matrimonios se van afectando y afectando? ¿Por qué no? Porque nadie puede reconocer nada. No se pide perdón. No nos venimos a enfrentar a decir, oye, yo no quiero estar así bravo, no quiero estar enfadado. Nos dijimos cosas feas. Eso estuvo muy mal de mi parte, lo siento. Hermano, mientras más usted vive esa vida, más fácil se le hace. Y más feliz va a ser. Mientras menos lo haga, más difícil se le hace. Más difícil se le hace. Eso, esta es la idea, hermano. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros. Ah, eso es muy importante, porque lo primero que hacemos es que nos presentamos ¿a quién? A Dios. Nos estamos presentando primero, antes de que vayamos a nadie, antes de que hablemos con nadie, lo primero que viene es a la conciencia de espera. Yo actué aquí conforme a un muerto y yo no soy este muerto. Yo actué aquí de una manera que apesta, pero yo no soy esta peste. ¿Se fijan de dónde viene la valentía, el coraje y la fuerza para hacerlo? Porque la mentira de Satanás es la acusación, la vergüenza y el aparentar. No, yo no voy a confesar esto porque van a pensar de mí o qué va a pensar. No, piensa lo peor de mí porque tú no sabes, yo puedo ser peor de lo que tú has visto en mí. Pero tu juicio al final no es el juicio que a mí me hace o me define. Gloria a Dios, es el juicio de mi Salvador. Yo sé quién yo soy en Cristo Jesús. Soy amado. Soy justificado, soy perdonado, soy querido. Y he probado la bondad de Dios en mi vida y su benevolencia y su amor y su favor. Y eso me da la fuerza para poder mirarte, para poder venir, para poder presentarme primero a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No quiere decir que el pecado no nos afectará. No leas aquí, el pecado no te afectará. No. Todos somos afectados por el pecado. Lo que ya no tienes que vivir una vida de pecaminosidad. Y aquí yerran muchos. No, somos pecadores, pecado, eso de que no se enseñoree. Sí, somos pecadores, pero ahora somos redimidos y perdonados y amados. Y tenemos el Espíritu. Y vivimos una vida de gracia.
Y muchos no han malinterpretado, pastor.
Claro.
Porque cuando hablamos así piensan que estamos diciendo...
También. Sí.
Y yo le digo,
claro,
yo
claro.
Lo
sí,
con
claro, Pablo, claro.
Piensan, no, yo no estoy diciendo para nada.
Qué pecado. Correcto. Para nada.
Entonces, Pablo, sí.
Ajá.
Después diremos que porque sobreabunde la gracia.
Porque eso decían de él.
Sí, eso decían.
Interesantemente, la gracia de Dios es malinterpretada por los que no la conocen en esa manera. Porque se reporta que nosotros decimos que hagamos bien, que hagamos mal para que bien nos venga. Como diciendo que pequemos. Ah, tremendo, esto es porque a Dios le encanta perdonar y me encanta pecar. Pues a pecar para que Dios me perdone. Básicamente esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de la forma en que calumniaban a Pablo y que calumnian a la verdadera iglesia de Cristo que cree y afirma la verdadera gracia de Dios. Aquellos que califican la gracia de Dios de mil maneras, tienen que editarla, calificarla, balancearla, constantemente la están apuntalando. Nunca se les va a acusar de lo que se le acusó a Pablo. Porque mataron la gracia a la muerte de las mil calificaciones. En el sentido el editorial. No, sí, la gracia, pero, cuidado, porque esto. No, sí, la gracia, pero, siempre hay un pero detrás de la gracia, ¿te fijas? No, la gracia es la gracia de Dios y no hay ningún pero sobre ella.
Por eso que Pedro lo pone en ese lugar.
Gracia y paz, ciertamente ahora, esta gracia es la que nos va a enseñar a vivir así. Esta gracia es el ejercicio de esta fe que nos lleva entonces, como vemos aquí, vamos entonces a segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1 dice: vosotros añadir a vuestra fe, o añadir en vuestra fe, suplementar en vuestra fe virtud. Y decíamos que esa virtud es ¿qué? Es esa excelencia moral de la bondad y la belleza del carácter de Cristo. Que vemos la bondad de Jesús, y al ver la bondad de Jesús, lo que vemos en Él es aquello que nos impacta y nos transforma. Eso lo vimos ya por falta de tiempo. Segunda de Corintios 3, 17 y 18, que dice: el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu allá en libertad, y nosotros ahora a cara descubierta contemplamos la gloria, como dice, estamos siendo transformados como por un espejo por la gloria de Cristo. Segunda de Corintios 3, 18. Segunda de Corintios 3, 18. Estamos siendo transformados por lo que contemplamos. ¿Se fijan? Segunda de Corintios 3, 18. A ver, ¿cómo dice, León?
Aquí dice 18, así todos nosotros.
Sí.
Con el rostro descubierto reflejamos, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria, por la acción del Señor, que es el Espíritu.
Amén.
Ok, otra traducción, ¿verdad? Está bien, dice la mía: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Miramos la gloria del Señor, pero dice que es como en un espejo, porque lo que vemos en Cristo de su bondad, de su virtud, es aquello que recibimos y reflejamos. ¿Entendemos eso? So, la fe, volviendo aquí a segunda de Pedro, la fe mira a Jesús, mira su amor, mira a Cristo crucificado, mira su gracia, y al ver esto como la virtud, la bondad, la benevolencia, el amor en la que somos amados, ahora viene ¿a qué? A transformarme. Y me transforma a la misma imagen de esa virtud. Por eso decíamos la semana pasada, cuando vemos a Cristo bueno por mí, a mi favor, esto me hace bueno.
Esa es nuestra experiencia, ¿no?
Esa es la experiencia del creyente. Cuando yo veo a Cristo compasivo a mi favor, esto me hace compasivo. Cuando yo veo a Cristo perdonador, esto me hace perdonador. Cuando yo veo, recibo la bondad de Dios en mi vida, esto me transforma en esa misma semejanza. Y esto es el conocimiento que recibimos. A la fe, virtud, y a la virtud, conocimiento. Es el conocimiento de Cristo. Es interesante que conocimiento se pone detrás de la virtud. Y no es que estas cosas sean necesariamente como en una cadena lógica, pero es en una manera de profundidad, que la fe que mira a Cristo, a su virtud, es la que recibe el conocimiento de Jesús. No es una fe vacía, no es una fe inoperante. La razón que obra es porque ve a Jesús en su virtud a mi favor, y esto me da el conocimiento de Cristo, y esto me cambia. So, y entonces decíamos a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. So, ese dominio propio es ese empoderamiento en mi ser, pero es un dominio propio en la virtud de la bondad de Cristo a través de la fe. En otras palabras, cuando tu carácter está siendo transformado en la virtud de Jesús, ahora eres controlado por ella. Eres controlado por ella. Y por lo tanto, dominio propio. Dominio propio literalmente quiere decir un empoderamiento. Es un empoderamiento en la virtud del conocimiento de Cristo a través de la fe.
Podría decirse que ese dominio propio nos da un entendimiento cabal de nuestra identidad.
Eso lo hace la fe mirando a Jesús y a su y entonces a la virtud que te está transformando. Ahí está el conocimiento. El dominio propio es ahora el poder para poder ser controlado por eso, por esa virtud. Ser controlado por esa virtud. No es, el dominio propio no es voluntad propia, fuerza propia, habilidad propia, sabiduría propia. No, no. Es dominio propio, si se fijan en la lista, porque es el dominio de la virtud del conocimiento de Cristo a través de la fe en mi vida. Esto me está controlando. Esto me está rigiendo, me está gobernando. ¿Se fijan? Empieza a poner la pauta de gobernatura, de dominio en mi vida, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sigue ahí, dice? Vamos uno a uno. Cuando entonces esa es el ritmo de tu vida, en una vez más fallamos, caemos, tenemos dificultades, pecamos, pero esto es ahora el qué, este es el ritmo, esta es el sabor, la pauta, ¿verdad? que va marcando la vida del creyente, ¿verdad? Pues cuando así esto marca la vida del creyente, el creyente puede entonces tener paciencia. No se puede tener paciencia sin ser dominado, sin el dominio propio de la virtud de Cristo. No se puede. Si tú no estás en el dominio propio de la virtud de Cristo, siendo informada por la fe, ¿quién va a controlar? Tu yo, tu ser, tus sentimientos, tus emociones, tu verdad, tus sinsabores, tus amarguras, tus dolores. No hay dominio propio, o al menos está socavado, está muy débil, ¿se fijan? Uh-huh. Tenemos que volver a Cristo. ¿Cómo buscamos el fruto del Espíritu? Volviendo a Cristo, Evangelio. Mirando a Jesús. Mirando a quién es Él y lo que Él ha hecho en mi vida, su gracia, su amor, su virtud, esto comienza a transformarme en virtud, a apropiarme en ese conocimiento de Cristo, que vuelva a traer el poder para enfocarme, arraigarme en Él, y ahí vuelvo a ser paciente. Paciencia, quiere decir paciencia, literalmente la paciencia quiere decir, es hipomeno, permanecer debajo. Permanecer debajo, ¿debajo de qué? De las pruebas, de las presiones, de los ataques, de la tentación. So, la paciencia es permanecer debajo. Es solo cuando estamos empoderados de la virtud de Cristo, por gracia a través de la fe, que podemos decir tranquilo, podemos esperar. ¿Y qué le sigue a la paciencia? Piedad. ¿Qué cosa es la piedad? Hermanos, la piedad es el ejercicio de la paciencia en la fe, en la virtud de Cristo. ¿Cuándo es que decimos? Es algo muy práctico. La piedad se ejercita en la paciencia. Si no hay paciencia, no puede haber piedad. ¿Qué cosa es piedad? Piedad es una vida de devoción a Dios. Es devoción, reverencia, consagración, entrega a Dios. Esa es la idea que redondea, ¿verdad? Es una vida de reverencia, de adoración, de entrega, de consagración a Dios. Es aquel que sí, cuando dices esto. Y es verdad, por eso hablamos así, es el idioma. Estamos consagrados. Dios te pide consagración. Sí, es verdad. Es un fruto del Espíritu. Es la piedad. Es la piedad, no es algo que tú puedes obrar. Es algo que Dios va a obrar. La gente nos malinterpreta con esto. Ah, no puedo hacer nada, no tengo responsabilidad. Sí, claro, Dios te pide que vivas una vida de piedad, pero tú no lo puedes hacer. Cristo lo tiene que hacer en ti. Es el Espíritu el que lo va a hacer en ti. Es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y es en pos y ejercitado en paciencia, en dominio propio. Es una vida de perseverancia. Yo tengo muchos pasajes aquí, ¿verdad? Por ejemplo, si van a Santiago, mira qué interesante lo que dice Santiago. Santiago capítulo 1. Santiago 1 dice, Santiago 1 comenzando en el 2. Santiago 1, 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Interesante las traducciones, ¿verdad? Constancia. Ok. ¿Qué traducción es esa? ¿Cómo dice al principio ahí?
Vida plena,
ok. Paciencia, constancia, ok, constancia es una palabra, ok. Ahora, qué interesante, ¿se quedó en la paciencia?
No.
¿Qué sigue diciendo? No, ¿qué sigue diciendo ahí en versículo 4? ¿Qué sigue diciendo ahí en Santiago? Ajá.
Y la constancia debe llevar a la... Perdón.
Sí.
Debe llevar feliz término la obra.
Ah, ok.
Que sean perfectos e íntegros sin que falte nada.
La pregunta, fíjate, a veces la Biblia... Por eso es que tenemos que ir a pasaje y pasaje a interpretar escritura con escritura, porque ahora eso, más tenga la paciencia, su obra completa. ¿Y qué obra completa es esta? ¿A qué se refiere? Para que seáis perfectos y cabales, si aunque os falte cosa alguna, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? A la piedad. A la piedad. A la piedad. Que Dios quiere que vivas una vida de piedad, esto es, de consagración a Él. Que Dios está obrando a través de las pruebas. La paciencia, el dominio propio, te está llamando a mirar a Cristo, te está mostrando todo lo que tienes y eres en Él, te quiere llenar con sus promesas, para que puedas así esperar bajo las pruebas y la consagración, la reverencia, la adoración, la vida de piedad, sea ejercitada crecientemente en tu vida. Pero el cristiano que es, a la menor, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Abandona, se va de aquí para allá, esto no sirvo, no, yo tengo que tener esto, aquello, estoy descontento. ¿Eso es una vida de piedad? No puedes. No tiene paciencia, ¿no? La paciencia no está, número uno, está ejercitando la paciencia, número dos, no está oyendo, no está permaneciendo, no está siendo arraigado en Cristo, no está viendo la virtud del Señor, no está creciendo, recibiendo dominio propio para poder tener poder para vivir la vida cristiana, por lo tanto no está esperando y por supuesto no se desarrolla en él esta obra completa, que es la obra madura, que es la obra de la piedad.
Ha dejado de mirar
a Cristo y por ende
de
escuchar y por ende lo que tenemos aquí en este fruto del Espíritu, recuerdan, este es el esqueleto de la vida espiritual del creyente, todo lo demás cuelga aquí. Y miren los detalles que nos da la Biblia, ¿verdad? Es decir, es la fe, es el oír a Cristo, pero es el oír a Cristo y viendo su virtud, lo cual me llena de esa virtud en conocimiento apropiativo que me transforma para poder entonces de esta manera tener dominio propio y ser paciente y entonces de esta manera y así estar siendo ejercitado en una vida de piedad. Todas esas cosas están presentes ahí en el oír a Cristo. Porque si nos quedamos solo en el oír a Cristo y no vemos todo lo demás que está envuelto aquí, no vamos en pos de eso. nos podemos descarrilar por el camino. Al no poner atención a aquellas cosas. Oye, ¿por qué yo estoy oyendo a Cristo? Y ¿qué decir? Yo oigo, yo estoy ahí con los oídos, pero caramba, ¿será que en la falta de virtud no estás corriendo a pedírsela al Señor? Confesando tu falta de virtud y viéndola en el Señor y por lo tanto pidiendo de ella. Ejemplo, ¿no? Pudiera ser, ¿será que en la falta de dominio propio, oh caramba, aquí perdí otra vez la, se me disparó otra vez mi boca o me disparé otra vez en emociones que me descarrilaron, Señor, yo necesito un dominio propio, Padre, ayúdame, por favor, Padre, este no es quien yo soy, ¿se fijan? No, si Cristo es así, no, Cristo no es así, Cristo me llama entonces a mí diferente, ¿right? Ahí empezamos a oír y a apropiar, a pedir, pedid y se os dará, es lo que está pidiendo, Santiago aquí se trata de eso, de una fe que obra, no se trata del éxito, del esto, de aquello, se trata precisamente de esto. Bienaventurado el 12, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Que soporta la tentación, el hombre que es ejercitado en la piedad comienza a soportar la tentación y las tentaciones, porque al final del día la tentación, que es lo que trae en el fondo y de raíz, el abandonar a Jesús. No podemos permanecer con Él, es imposible, porque no hay paciencia, perseverancia, porque no hay dominio propio, porque no hay conocimiento de Jesús, no hay apropiación de su virtud, de su bondad, no hay un oír de fe. Por lo tanto, la tentación finalmente comienza por la tentación del pecado y satisfacer el pecado. Pero si seguimos y seguimos y seguimos y seguimos, y allí entonces dejamos, ¿verdad?, de ser ejercitados en la piedad, pues puede que se manifieste un corazón que nunca, un corazón malo de qué, ¿cómo dice Hebreos? De incredulidad, right? So la piedad, hermanos, ejercitada, y vamos a volver ahí, pero el final después de esta piedad, la semana que viene quiero decir algunas cosas más sobre la piedad que son importantes, pero después de la piedad aquí en el fruto del Espíritu, ¿a dónde nos lleva? En segunda de Pedro, al afecto fraternal. ¿Qué cosa es el afecto fraternal? El afecto fraternal quiere decir de confraternidad, ¿no?
Fraterno es hermano.
Fraterno es gracias, gracias. Fraterno, ¿verdad? gracias. es el amor que
Fraterno,
el amor de hermanos. So, la piedad, y dijimos esto la semana pasada, la piedad te lleva buscando al pueblo de Dios. Buscando al pueblo te lleva a la iglesia. ¿Te fijas?
Y tratarlo con misericordia, con gracia.
Te lleva a buscar al pueblo de Dios. Te lleva a la iglesia por amor. Hermano, el hecho de venir a la iglesia, ¿verdad? Cuando alguien lo hace en una fe genuina, sincera, es porque hay el fruto del amor fraternal. Porque si no, no viniéramos. No viniéramos. Cristo en nosotros. Así empezamos ahí. Que ya no vivo yo, más Cristo mora en mí. Eso te lleva a la iglesia, te lleva al amor del cuerpo, te lleva al amor a la confraternidad, te lleva al amor en la comunión de los hermanos. Y finalmente, ¿a qué te lleva?
Al amor.
Qué interesante, ¿verdad? Cómo hace esa ¿vieron la distinción? El amor fraternal o el afecto fraternal, y después ¿el qué? El amor. El amor. Es interesante cómo la Biblia dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Haced bien primero a los
de la
casa. El amor fraternal. No dejando de, como algunos tienen por costumbre. Ese es el amor fraternal. Eso lo vamos, no lo vamos a decir hoy porque se nos acabó el tiempo. Pero esa va a ser, así que lo dejamos ahí en suspenso para la clase que viene, que es el amor. Ahora, lo que sí queremos terminar diciendo es que el amor es el objetivo del fruto del Espíritu. El amor es el objetivo de la fe. No somos nada sin el amor. No somos nada. Sin amor no somos nada. 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 Y es el amor de Cristo. Es el amor de Cristo. El amor es el objetivo, el fin. Lo podemos poner de esta manera. El amor es el objetivo y el fin del fruto del Espíritu. En otras palabras, el fruto del Espíritu. ¿Usted no ha visto una fruta como cuando empieza y cuando llega a su, ¿cómo se dice?, su full bloom, cuando está ya en su clima de ¿cómo se dice?,
de madurar,
ajá, exacto, porque si se pasa, si se pasa, se pudre, ¿verdad? Pero oye, un mango ahí en su punto, Eduardo, hay que preguntarle a Eduardo cuál es el punto, porque él es experto en eso, ¿verdad? So, ese fruto del Espíritu en su punto es el amor.
A Cristo.
So, los dejo con estos pasajes que nos dicen de eso. Miren, Primera de Timoteo 1:5 dice, ya terminamos. Pues el propósito de este mandamiento, ¿de qué mandamiento? ¿O sabían ustedes que la Biblia se puede referir uno a ella como el mandamiento? Por ejemplo, la Torá. Cuando los judíos dicen la Torá, ¿refiriéndose a qué? A las Escrituras, ¿verdad? Ciertamente, de una manera técnica, esos primeros 5 libros de Moisés, pero Torá simplemente quiere decir, tiene estas connotaciones: mandamiento, palabra, escritura, enseñanza. So, la Biblia es el mandamiento de Dios. ¿Qué quiere decir? La palabra, la escritura, la enseñanza. ¿Ok? So, ¿cuál es el propósito de la enseñanza, del mandamiento, de la escritura? ¿Cuál es el propósito? Dice aquí Pablo. Es el
amor de Dios.
Leamos, está ahí, ¿no? Tenemos que... ¿Qué dice ahí?
Pues el propósito de este mandamiento es el amor a Dios, el corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida.
Beautiful, wow. Tremendo. ¿Vieron eso? Qué lindo.
Ay, eso es hermoso, muy bueno. Uh-huh. Final.
El amor nacido de corazón limpio. ¿Quién tiene un corazón limpio?
Solo Cristo.
El que cree en Cristo Jesús. Su corazón ha sido purificado, porque tenemos el veredicto de la justificación en la conciencia, y por eso es que vemos a Dios. ¿Quiénes ven a Dios sino los de qué? Los de limpio corazón. Y nosotros hemos ganado un corazón limpio, no porque no tengamos pecado, sino porque tenemos en nuestra conciencia el veredicto de la obra de justicia de Jesús a nuestro favor, y su perdón y su voz de amor en el corazón y de su favor en mí. Esto me da un corazón limpio, no dividido, puro para Él. Y de ese corazón sale el amor. Es una buena... Y si ustedes se fijan, a veces la palabra, el Espíritu Santo es tremendo en la forma en que Él enseña. La palabra a veces cuando repite ciertas cosas, no es necesariamente que esté añadiendo algo nuevo, sino que está profundizando en el detalle o en la aplicación de lo que ha enseñado. El amor nacido de corazón limpio. ¿Qué cosa es el corazón limpio, hermano? La buena conciencia. La buena conciencia. Nosotros tenemos una buena conciencia. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados, porque hemos sido lavados, porque hemos sido perdonados. Y cuando pecamos, venimos a confesar. Vivimos con una buena conciencia porque vivimos en Cristo Jesús. ¿Entendemos eso? No por eso soy justificado. Dios es el que me justifica. Todas estas cosas es el resultado de la persona y la obra de Jesús a nuestro favor, ¿verdad? So, una buena conciencia. ¿Y qué cosa es un corazón limpio que es una buena conciencia? Es que ahí está, es una fe sincera, no fingida. Una fe sincera. Claro, no tiene una conciencia limpia, no tiene una conciencia tranquila, no tiene un corazón en paz y puro. No, no lo tiene. Está tratando de qué, de llenarlo él con sus obras. Está tratando de obrarlo, está tratando de justificarse, está luchando, está tratando de alcanzar, está argumentando, no está en paz, tiene su ira, tiene su juicio, tiene sus luchas, las guerras del corazón. Está viviendo por la ley.
Tiene dudas, tiene sospechas, tiene de todo.
Hay maldad, hay malicia, ¿verdad? Sabiduría demoníaca, terrenal, que dice Santiago, ¿verdad? Ah, pero la fe no fingida. Es la fe que no tiene que fingir, es la fe verdadera. La fe
que se entrega,
es la fe que descansa en Cristo. Es la fe que en toda la lucha de nuestra vorágine de la carne que está en nosotros, venimos a ese veredicto, a esa voz, a ese amor que nos recibe. Y esto es como que esto es como Cristo. Y yo creo que literalmente todos los milagros y las sanidades de Jesús eran imágenes y reflejos de qué, del mayor milagro, que es la regeneración de un alma. Cuando el Señor le dice a la tormenta, ¿verdad?, a esa hora, ¿verdad?, calma. Es como cuando Cristo en nuestra conciencia nos dice paz. Paz a vosotros. Paz a vosotros. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. So, vendremos entonces en la clase que viene a redondear algunas ideas y a enfocarnos en ese final del amor y cosas que le acompañan al amor, como el gozo y la paz. Porque como el gozo y la paz. ¿Alguna pregunta o comentario, hermanos?